Doncs va, començar amb un nou capítol d'Ulleres Violeta, aquest espai de Ràdio Illa sobre feminismes, que en què ens acompanyen a Natàlia Sorop. Molt bon dia, Natàlia.
Hola, bon dia, com estàs?
Doncs bé, content de xerrar amb tu. De fet, l'últim programa hem estat parlant de publicitats i de com els anuncis i el món publicitari reforça, no?, a aquests estereotips. Sobretot vam tractar el cas de la dona, no?
Sí, habíamos estado hablando un poquito de las publicidades del Día de la Madre de este año y habíamos, si te acuerdas, habíamos estado encontrándonos con unas madres que no tenían tiempo para ellas mismas, que estaban abocadas al ámbito del hogar, a tareas escolares relativas a sus hijos o hijas, a alimentación, vestimenta. Habíamos visto una publicidad que decía que había actividades que solo una madre podía hacer, ¿no? Y eran mujeres sobre todo sin actividades profesionales, pero que a la vez tampoco tenían tiempo para ir al baño, como habíamos visto en la publicidad.
Sí, sí.
¿Y te acuerdas qué pasaba con los hombres? Habíamos analizado también una publicidad para ver cómo era el estereotipo que se nos presentaba de los padres.
El del taladro, ¿no?
El de que iba a la casa del padre a buscar el taladro cada día y se quedaba a cenar, a charlar, a jugar al ajedrez.
Tranquilamente.
Sí, que bueno, veíamos eso, los padres tenían bastante tiempo y las mujeres no. Pero bueno, habíamos traído también este tipo de publicidades porque son las que refuerzan estos estereotipos que venimos cargando hace bastantes años o bastantes generaciones, ¿no? En el primer programa también te acuerdas que habíamos estado analizando los diálogos de las películas y veíamos que el padre de la protagonista era el que tenía la fuerza física y el que
protegía,
el que tenía los ingresos económicos. Y bueno, luego de estos programas, bueno, hemos tenido bastantes repercusiones y bastantes opiniones. Había una de las oyentes nos había hecho un comentario acerca de el concepto de ayuda que muchas veces asociamos a las tareas que el hombre o que el padre realiza en el hogar, ¿no? A veces decimos, ah, sí, él me ayuda con los niños, me ayuda con las tareas del hogar. Pero bueno, a veces nos preguntamos si no sería más bien que cada miembro de la familia cumple su rol, ¿no? En tanto en la...
Bueno, claro, esto no es como una peli que hay el director y el ayudante de dirección.
Claro,
no, es codirigida, ¿no? Está la película familiar, digamos.
Se supone que es una familia y que entre todos, digamos, vamos... cumpliendo nuestros roles y ejerciendo sí, estas actividades que son necesarias para los niños, ¿no? Porque si no estaríamos diciendo que es como la madre, lo que tú dices, la directora, lo encargada oficial y el padre es el que ayuda, ¿no? Y como veíamos, esto genera desigualdades y podríamos preguntarnos cómo afecta esto a los padres, a los hombres que sí por ahí desean participar en la alimentación o en la salud o en esto de como decía la publicidad, recordar fechas. ¿Te acuerdas que habíamos tenido un comentario mientras hacíamos la radio de esto?
Sí.
Que muchas veces no es reconocido, ¿no? Y por ahí, bueno, tú nos podrías comentar si alguna vez te ha sucedido de querer ser parte de estas actividades que son como solo de madre, ¿no? Y por ahí ser negado o al no cumplir con el estereotipo, digamos.
Pues diré que sí, però sobretot pels meus fills, no? Estic pensant en una escena de 3 de la matinada, es desperta un dels nens, vaig jo cap allà mig dormit, i el primer que em diuen, papa, no.
Cara.
El primer que em diuen, bueno, pues vale, estic allà un ratet intentant tal, però la cridòria és tan gran que al final ve la meva companya i s'encarrega de l'assumpte. Què dir-te? Crec que és un problema meu, no dels nens, eh? O sigui, potser perquè jo no he estat quan havia d'estar o com havia d'estar en aquell moment, a l'hora crítica, a les 3 del matí, diuen papa no i volen la mare.
Claro, puede ser eso también, ¿no? O sea, que de por sí, dentro del ámbito interno, dentro del ámbito de la casa, se dé así que la madre tenga más participación en algunas actividades, pero después viene por fuera, digamos, la sociedad o estas publicidades que nos refuerzan esos estereotipos. Quizás también en el ámbito externo lo podemos pensar cuando pedimos un permiso en el trabajo para llevar a los niños al hospital, por ejemplo, para hacer alguna actividad, ¿no? Que a veces solo son para las madres, o también pensando muchas veces en las licencias por paternidad, ¿no?
Això passa, i tant si passa això. El fet de que no hi ha escola i qui pilla, qui agafa festa, doncs és molt més probable que siguin elles que ells. En el meu cas particular, això ho hem parlat, hem set conscients d'aquesta diferència i hem intentat equiparar-ho.
Vale, perfecto. Eso es genial, ya poder reconocerlo, saber que no es que existe un determinado género para hacer determinada actividad, sino que puede ser compartida y que tenemos que también buscar esto, ¿no? Que sea igualitario, ¿no? También, por otro lado, también a veces, bueno, cuando encontramos este estereotipo de madre que no se cumple, ¿no? Una madre que no cumple con estas expectativas de la sociedad, aparece como la figura de la mala madre, ¿no? Como no eres una buena madre. O cuando, por ejemplo, cuando vemos a un niño, muchas veces pasa, a un niño o a una niña que están solos o que se están comportando mal, uno siempre se pregunta, ¿no? ¿Dónde está la madre? Y muchas veces vemos a la madre como si fuese la única responsable, ¿no? Y esto no solo a nivel social, sino también muchas veces a nivel judicial vemos estas mismas desigualdades, ¿no? Como lo vimos en casa, que la mujer solo se encarga de esto y tiene como determinadas tareas y derechos, y a nivel judicial también. Y aquí es donde nos hemos topado con el caso de Juana Rivas, que ya mismo por el hecho de conocerse así el caso Juana Rivas, por el propio nombre ya nos condena a las mujeres.
Expliquem un poc aquest cas, una mica per contextualitzar un poc, eh? Estaríem parlant d'una mare?
Sí, estamos hablando de una madre que es Juana Rivas, y bueno, el caso Juana Rivas se refiere a la disputa judicial que tiene esta madre con su expareja, con Francesco Arcuri, que bueno, muy pocas veces es nombrado, ¿no? Si no, siempre se hace referencia a ella, que esta persona es el padre de sus dos hijos que son menores de edad. Y esta disputa judicial, bueno, lleva bastantes años y lo traemos hoy a colación aquí en la radio porque hace pocos días el abogado de Juana ha confirmado que se ha ordenado su detención por parte del juez, Manuel Piñar, que en el año 2018 la condenó a Juana Rivas a 5 años de cárcel por el delito de sustracción de menores. Estos menores a los que se refiere el juez son los hijos de Juana y de Francesco, y su condena también incluye la pérdida de la patria potestad por 6 años sobre sus hijos y el pago de una indemnización al padre.
Clar, és que de moment estem explicant una part de la història, clar, com si la mare hagués segrestat els seus fills i hagués impedit que el pare pogués veure'ls. Però expliquem un poc més, perquè hem d'anar als precedents. Què havia fet aquest pare just abans del segrest?
Bueno, antes de esto ya habíamos, bueno, como digo, es un caso que tiene bastantes años ya. Ha comenzado bueno, con denuncias por violencia de género por parte de Juana contra su expareja.
Bueno, denuncias y finalmente condemna en sí. Ferm 2019 de violencia de género contra Francesco, el pare.
Sí, aquí fue condenado aquí en España por, bueno, tuvo 3 meses de prisión y una orden de alejamiento a ella y a sus hijos por 15 meses. Luego de esto también, según la investigación que he hecho, se han realizado varias denuncias más. De hecho también, bueno, porque hasta hace poco tampoco conocía este caso, así que estuve haciendo esta tarea de investigación y en muchos artículos y en muchos sitios donde se muestra información se obvia este aspecto, ¿no? Las denuncias por violencia de género hechas por ella contra su expareja.
Bueno, y más allá de las denuncias, hay una sentencia que diu que efectivamente ha habido violencia de género.
Exacto, sí, aquí porque bueno, esto es su expareja también es de Italia, entonces es un caso que ha tenido un poco se ha dado a conocer a nivel internacional porque una parte sucede aquí en España y la otra en Italia, ¿no? Bueno, también la historia también continúa porque luego de esta prisión que ha cumplido Francesco, la pareja pasa un tiempo separados y luego se vuelven a reencontrar y tienen un segundo hijo y se radican, como te digo, aquí en Italia. Hasta que, bueno, un par de años después, en el año 2016, Juana, junto con sus dos hijos, luego de denunciar a su pareja, regresa aquí a España, donde decide proteger a sus hijos y quedarse con ellos.
Y aquí es donde comienza el suposat segrest.
Claro, ¿no? Aquí es donde comienza el delito por lo cual a ella la acusan. Como la pareja también estaba separada, vamos a comentar que tenía un régimen de visita, no tanto los niños con su padre como con su madre. Un tiempo pasaban con su padre y otro tiempo con la madre. Sí. Entre estos tiempos, cuando había el contacto con los niños por parte de la madre, ella también hace varias denuncias porque la violencia no solo era contra ella, sino también contra sus hijos. Y cuando regresa aquí a España, ella durante más o menos, un poquito menos de un mes, durante 28 días, decide proteger a sus hijos, quedarse con ellos y no entregarlos a su padre como acordaban estas visitas que habían sido pactadas también. Entonces, al conocerse su paradero, la justicia la condena como prófuga y como habiendo sustraído a los menores. Cuando, bueno, ella finalmente los entrega en una comisaría y bueno, desde entonces, si bien viven en Italia, la madre sigue realizando las denuncias por violencia contra ella y contra sus hijos, porque bueno, cada vez que los encuentra tiene este tipo de problemas. Entonces, bueno, hablando un poco de esto, me gustaría que escuchemos un pequeño fragmento del juicio a Juana, donde el juez la está indagando. Así que si les parece, es también como siempre, es un pequeño fragmento que está disponible en YouTube, todos los podemos ver y lo podemos escuchar.
A usted nadie le dijo que usted podía cometer un delito con lo que estaba haciendo, podía estar cometiendo un delito. Ninguna, usted, que yo sepa, ha mentado a tres o cuatro abogadas. Ninguna de esas abogadas le dijo a usted que podía estar cometiendo un delito. Le advirtió que podía usted estar cometiendo un delito.
Hubo un momento que a mí me dijeron que podía tener represalias a nivel de justicia, pero yo no imaginaba que ni mucho menos fuese con años de cárcel, guarda protestal.
Pero mire usted, que yo no sé si es que, porque yo creo que un abogado lo primero que suele decir es: oiga, tenga usted cuidado por lo que está haciendo, que esto está tipificado como delito. Y me habla usted de tres o cuatro abogados que ninguno le dice lo del delito. Yo ya no sé si es que qué clase de abogado ha cogido usted, o es que usted no quiere aceptar que le advirtieron ya de lo que pasaba. ¿Entiende usted? Me extraña que cuatro abogados que usted ha referido como que acudía a ellos y digan: muy bien, todo esto de los recursos está muy bien, el Tribunal Constitucional, todo lo que usted quiera, pero entregue usted a los niños porque puede estar cometiendo un delito. ¿Nadie le dijo eso?
Principalmente, no, me dijeron que podía tener represalias a nivel legal, que podía tener dificultades, pero yo, para mí era superior la protección a mi hijo y poder, lo que intentaba era regularizar.
Mire usted,
algo.
A otra vez, si le pasa algo, elija usted bien los abogados. Fíjese usted dónde está usted. Porque no es chica la historia, ¿eh?
Vale.
Siéntese usted.
Caramba, això és el que diríem un jutge vacilón, ¿no?
Sí, además, primero que es un juez, como habíamos dicho antes, ¿no? El abogado, el juez, también en este video se puede ver bien que son hombres todos los que están de este lado del banquillo y está ella, mujer, del otro lado. Y sí, primero le dice esto, que si sus abogadas, primero dice sus abogadas, usted dice que habló con abogadas y sus abogadas no le dijeron esto. Después también un tono bastante amenazante, ¿no? Bueno, si te vuelve a pasar algo, elige bien a tus abogados.
Sí, le digo lo que ha de fer. Em crida molt l'atenció, a més, que en aquesta declaració parla més el jutge que no la que ha de declarar.
Sí, exacte.
Ella, pobreta, diu quatre coses.
Sí.
Totes les, vull dir...
Sí, prácticamente no se la deja hablar. De hecho, el juez la interrumpe cuando ella intenta hablar y ella lo que dice, bueno, lo poco que alcanza a decir era que era para proteger a sus hijos. En su mente o en la mente de sus abogadas, la cuestión de un delito, o sea, que sea delito estar protegiendo a tus propios hijos de la violencia de su padre, me parece bueno, un poco me cuesta creerlo, digamos. Bueno, también he traído otro audio aquí para compartir, que es del año 2017, que también, bueno, aquí podemos escuchar un poco a Juana, sus palabras. Bueno, quería destacar también esto, que es un caso que tiene bastante tiempo en los medios, que tiene repercusión y que bueno, que aún no termina, porque hasta hace poco teníamos la última noticia.
Cuando yo escapé allí, os lo prometo que ya no podía más y voy a proteger a mis niños, no se van a ir. Mi hijo, que es un hombrecillo y que me dice: mamá, por favor, lucha, lucha, hasta el final, lucha.
Corre un riesgo si no defendemos todos el Estado de Derecho. Por eso yo creo que lo que habría es que procurar, en la medida de lo posible, analizar qué es lo que ha pasado de verdad.
Cuida. Cuida a su hijo.
Ese es el padre.
Está muy mal. Piensa que se lo van a quitar.
A partir de ahora, será Juana Rivas, como siempre ha sido, la que decida qué va a hacer, cómo va a seguir protegiendo a sus dos hijos. Iremos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y pediremos protección para los hijos de Juana Rivas y para Juana Rivas.
Bé, de fet, hem sabut que en les últimes hores Juana Rivas ha pagat 12.000 euros d'indemnització a la seva exparella pel dany moral i, a més, ara es troba a l'espera de que el jutge resolgui el seu recurs contra l'auto que ha ordenat la detenció i immediat ingrés a presó pel compliment d'aquesta condemna. Déu-n'hi-do.
Sí, estas son las últimas novedades que tenemos de Juana. Ahí, bueno, en el video también veíamos un poco distintas clases de apoyo que ella ha recibido, sobre todo de organizaciones feministas, a través de organizaciones y a través de las redes sociales también. Todas somos Juana, decían las chicas. También hubo, cuando ella estaba desaparecida, digamos, cuando estaba protegiendo a sus hijos, salió un hashtag también que decía: Juana está en mi casa, ¿no? Para dar a conocer a la sociedad de que efectivamente las mujeres estábamos cuidando y protegiendo también a esta madre que lo estaba haciendo con sus hijos por parte, digamos, protegiéndolos de la violencia de su expareja. Y bueno, también escuchamos a la voz de Juana que dice eso, que sus hijos le dicen que luche, que ella lo que quiere es protegerlos. Y que si queremos hacer una conclusión, me resulta muy difícil, es súper súper complejo y hasta permito decirme que me da vergüenza y que me dio vergüenza cuando hace pocos días conocí este caso, el caso de una mujer que es madre con todo lo que implica hacerlo, como lo hemos visto, bueno, aquí por lo menos en estos programas, que además que sufre violencia de género durante un periodo de tiempo largo, que se anima a denunciar, porque no es fácil denunciar, que se anima a denunciar y que se anima a hacerlo varias veces, y que por todo eso se enfrenta a acusaciones judiciales gravísimas, como lo es la sustracción internacional de menores, que es por lo que lo acusa su expareja, por el simple hecho de querer proteger a sus hijos, de querer sacar a sus hijos de ese entorno violento.
Sí, és que des d'un punt de vista, diguem, de freda mirada jurídica, el seu comportament encaixa amb el tipus penal aquest.
Exactamente, y ahí es por el hecho por el que trajimos este caso aquí hoy a la radio. Para la justicia, ese es un tipo de comportamiento no acreditado, ilegal, que es un delito y que corresponde pagarlo con la cárcel. Cuando por otro lado vemos que la misma sociedad nos está metiendo en la cabeza estos estereotipos que la madre es la que tiene que cuidar, proteger, alimentar, cuidar al niño y llevarlo al médico, y cuando una madre lo está haciendo esto, claro, es un delito. ¿Por qué? Porque se está enfrentando al género opuesto, ¿no? Al hombre, que además no solo es su expareja, sino que el hombre es el juez, es el abogado, es el letrado, el jurista y todos los que están ahí manejando la justicia. Como de dijimos unidad. En el primer programa, es un sistema patriarcal.
Aquí en tenim un bon exemple. Sovint parlem d'això, però avui hem pogut concretar-ho. Clar, posem-nos a la pell, ja no dic d'Anna Juana Rivas, dic d'un pare o una mare, un ciutadà d'aquest país, que sap de la lentitud de la nostra justícia. I el que hi ha en joc és la felicitat i la vida dels teus fills. T'esperaràs un any, dos, tres, quatre, a que aquell alt tribunal resolgui finalment el recurs, no sé què, o tiraràs pel dret? Clar.
Exactamente, además, bueno, en esta investigación que he hecho también me he dado cuenta de, a ver, si esto mismo que tú dices, aquí mismo en cualquier trámite que queremos hacer nos tardamos uno, dos o tres meses, imagínate una denuncia que tiene que ir, como habíamos dicho, una parte a Italia, llegar hasta ahí, ser traducida, que salga una resolución, que se envíe de nuevo para aquí. Y que en ese tiempo, ¿dónde, o sea, si tus niños están con esta pareja que tú los quieres, digamos, sacar de este entorno, son eso, meses, semanas, años, los niños siguen creciendo y de hecho siguen creciendo en este entorno violento? Que la pregunta es a las madres, a las mujeres madres, ¿qué haríais vosotras en su lugar en una situación así? Y bueno, yo creo que la respuesta, como tú dices, que todas las madres darían es la lucha, como le dice el hijo de Juana Rivas. Sigue luchando por esto. Y bueno, también traje también a colación un pequeño videíto donde habla la doctora Tasia Aranque Sánchez, donde habla de estos problemas colectivos que nos afectan a las mujeres. Y habla un poco de esta frase que dice: lo personal es político, que a veces cuesta un poco entenderlo, pero si lo pensamos en que todas las cosas que nos pasan en el ámbito de lo privado a las mujeres, que nos pasan por ahí dentro de casa, que nos pasan a nivel personal, es político porque revela un problema colectivo, revela un problema que nos sucede a todas las mujeres. Y es importante compartir estas experiencias porque deben ser abordadas en la agenda política. Y bueno, me gustaría que escuchemos un poquito a Tasia para hacer una pequeñita reflexión final.
La toma de conciencia feminista, según teoriza Catherine MacKinnon en la teoría del Estado, tiene varias fases, y una de ellas es tomar conciencia de que las mujeres como grupo somos un grupo con unas cualidades y unos problemas que padecemos comunes, y estamos dominadas por los hombres como grupo. También la segunda etapa sería reparar en que aquellas experiencias horribles que atribuíamos quizás a nuestras elecciones personales, que mal elegí, a nuestra naturaleza, yo en el fondo tal vez quería una parte oculta de mí, pues reparamos en que no son asuntos que nosotras hayamos provocado, porque nuestros sentimientos contradictorios que experimentamos ante ese hecho son normales en esa situación, no es consecuencia de que nosotras en el fondo quisiéramos, sino que en realidad esos problemas se producen pues, por unas causas estructurales, que es lo que el feminismo nos permitirá averiguar. La tercera etapa que nos permite este compartir testimonios, que nos conduce a la concienciación, es darnos cuenta de que estamos psicológicamente adoctrinadas para valorar menos las ideas y las opiniones de las mujeres que las de los hombres, para que nuestras vidas giren en torno a los hombres y sus sentimientos. E incluso, como se ve en casos como este del Me Too, la palabra de una mujer en la sociedad, tristemente, vale todavía mucho menos que la de un hombre. ¿Cuántas mujeres tienen que hablar para que un hombre sea puesto en entredicho y para que la verdad de las mujeres se considere más creíble que la verdad de un hombre?
Bueno, ahí vemos cómo Tasia nos dice esto, que la voz de las mujeres muchas veces no es tomada en cuenta, o es tomada en cuenta en comparación, ¿no? Desigual. en relación a la palabra del hombre y lo importante de esto, ¿no? ¿Cuántas mujeres tenemos que hablar en conjunto y contar nuestras problemáticas para que salga la luz, para que tenga visibilidad y para que tenga credibilidad en esta investigación que hice y que pueda hacer cualquiera si se pone a buscar por internet información acerca del caso de Juana Rivas? Va a encontrar esto, la clasifican de loca, sus dichos no tienen, digamos, credibilidad, no se le da, digamos, para nada relevancia a lo que dice por el simple hecho de ser mujer. Y si vemos esto, si seguimos con el mismo análisis que traíamos de antes, si la mujer está en el ámbito de la casa, está encerrada, está, digamos, alejada de la sociedad, también es poco probable también que se den a conocer sus experiencias. Por eso recalco la importancia de compartir las experiencias, de compartir lo personal, de compartir toda esta realidad que nos sucede a todas las mujeres. Y que si bien hablamos de esta cuestión del caso de violencia Rivas, del caso de Juana Rivas, la violencia de género también la podemos ver en muchísimos ámbitos, como vimos en la publicidad, por ejemplo. Si en una familia la mujer no está a gusto, no se siente igual respecto al género opuesto dentro de la familia, eso también es violencia de género, ¿no? Ponernos a las mujeres en un sitio por el simple hecho de ser mujer es violencia de género. Obligarnos a hacer actividades por el hecho de ser mujer, eso también es violencia de género. Y por eso está bueno que nos pongamos siempre nuestras gafas violetas para poder identificar estereotipos, para poder identificar violencias, para poder identificar cuando la voz de una mujer no es escuchada o no es valorada, para denunciarlo, para saber que no estamos solas y que bueno, y que la lucha continúa dia a dia.
Mira, ens fan un comentari al respecte d'alguns maltractadors suposadament intel·ligents. Ens ho diu un oient, això, que coneix un cas directe al respecte, que acudeixen a ser defensats davant del tribunal amb una advocada. En el cas d'aquest oient, diu que en coneix un cas directe i que li va sortir bé la jugada. I diu, per tant, la dona, en aquest cas l'advocada, també entra en aquest joc.
Claro. Sí, como antes también, como había dicho el juez, así, si lo dice una mujer parece que no tuviera importancia, que no fuera real, que es una loca, que está manipulada también, porque encima, bueno, que muchas veces es contradictorio, no, está manipulada por sus sentimientos o por su condición de mujer o es...
Natàlia, avui et preguem que et quedis res, 2 minutets més, et robem 2 minuts perquè ens, diguem-ne, ens solapem en aquesta secció sobre fotografia que fem cada 2 setmanes també amb la Laura Hernández Peñalver. L'ombra de la llum, com sempre, amb en Bernat Masferrer. Molt bon dia.
Molt bon dia, Pepo. I... Molt bon dia, Laura. I...
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia, Natàlia.
Bé, Laura, ens volies exposar avui una cosa que té a veure amb fotografia i amb el tema dels feminismes, tu mateixa.
Sí, bueno, com en la secció de notícies, sempre parlo de 2 o 3 notícies, vaig llegir una que me pareixia molt important que Natàlia també participara i com ha dit que sí, pues yo encantada. Y es que en El País, la revista Ese Moda del País, aquesta setmana passada, venia un titular que ficava escotes tapados con Photoshop, la polèmica sexista del anuario estudiantil de una escuela de Florida. Aleshores, això, bueno, des del punt de vista del fotògraf, no, pues va llegir el tema del retoc, que per a mi ja també a nivell professional vaig veure i dic, ja que fan un retoc, almenys podien haver contratat a un professional.
Sí, perquè és bastant, els estic veient, són bastant cutres.
Són cutres. Se veu que l'ha fet una professora del col·legi, però clar, Això no és el més important, era l'altra part, no?, de la discriminació sexista. I Natàlia, si vols tu, perquè n'hi ha notícies que diuen, bueno, la foto aquesta són totes, el retoc és a 80 alumnes, que són xiques, però després sí que l'anuari també ha fet d'un equip de natació que van en slips tots els xics i no passa res.
Ah, sí, bueno, aquí también podemos analizar eso, la desigualdad es gráfica, es súper explícita, ¿no? A las mujeres les cubrimos los hombros, les cubrimos el escote, pero los hombres pueden ir en slip en el anuario, ¿no? Me parece, como tú decías, una cosificación de la mujer o por qué, digamos, sobre ellas, y además teniendo en cuenta como esto sucedió en una escuela de Florida, ¿no? Mm. Donde en esta época del año encontramos temperaturas bastante cálidas, ¿no? Que nos hace estar quizás con una camiseta manga corta o usar faldita, ¿no? Para estar bastante más cómodas. Me parece que sí, que por un lado nos condena a las mujeres y solo a las mujeres. Y en este caso también es bastante, bastante llamativo porque sucede en una escuela, ¿no? Donde hay adolescentes y bueno, menores de edad también que bueno, como habíamos hablado en un programa hace un mes más o menos, hace sí. Dos programas, hablamos de la ropa también, que es esta misma ropa que nos están prohibiendo utilizar o que nos están cubriendo, es la misma que la sociedad nos vende y que nos ofrece desde que somos pequeñas, ¿no? Analizamos la ropa de niños y de niñas de 2 años y desde ese momento tenemos falditas, tenemos los brazos descubiertos, las camisetas son más anchas a la altura del escote y es un poco contradictorio que por un lado la sociedad sea lo que nos permite y que al mismo tiempo nos censura.
No és la primera vegada que passa, eh? Llegim ara mateix a Deia que una parlamentària canadenca també se li va, diguem-ne, retocar el bust, doncs bé, perquè sí. No se li veiessin els pits que no se li veien, bueno, se li suggerissin. No és la primera vegada que passa també. Estem recordant el 2011, no sé si recordeu, Carmen Chacón, quan llavors era ministra de Defensa, tota aquella polèmica que va veure al respecte de la seva postura amb el creuament de cames.
Ah, sí, 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 sí. També. Sí. También el artículo habla de una situación de así, de en Torrevieja, en Alacant, que tenían que estar, creo que 20 chiquetes, de manera en que no asistieran a clase y que anaran a la biblioteca porque andaban en pantalones curts a septiembre. Es que me parís, no sé. Yo he anat a la escuela de chicoteta y tenía compañeros que venían en pantalón curt en invern.
Sí, sí, claro.
Claro, pero eso también atenta, en mi opinión personal, a las libertades de cada uno. A ver, si hace calor un día como tenemos hoy aquí en Formentera y tengo ganas de usar una camiseta más corta para estar más fresca y más cómoda, ¿por qué tengo que ser catalogada, como dice aquí, de indecentes, reveladoras y provocadoras, ¿no? Cuando nada, es la ropa que me quiero poner porque así me levanté hoy, así está el clima, ¿no? Y eso también nos juzga a las mujeres, que somos nosotras a través de la ropa la que estamos provocando, pero no es la misma ropa que me estás diciendo que utilice desde los 2 años. ¿No sería que tengamos que educar al resto de las personas, ¿no? Para decirle, mira, no es que estoy provocando, es la ropa que me pongo porque se me da la gana y porque hace calor? Quizás en vez de estar, bueno, en esta escuela había un código de conducta que se aplicaba también a la ropa y, bueno, a ver, en vez de ir sobre el código de conducta en contra de las mujeres, ir al resto de la sociedad para educar un poco y hacer saber que no es una provocación.
Es que fins i tot, Pepo, en la conducta que está estudiantil, el codi de conducta estudiantil dels Estats Units, anar en leggings també està prohibit. Saps? Anar en leggings. És que al final tens que tindre, no?, una vestimenta, pantalons...
Jo no podria ir a la classe.
Moltíssimes gràcies, Bernat i Laura, per fer-nos un foradet i poder comentar això amb la Natàlia. Natàlia, res, doncs els deixem aquí els oients amb l'ombra de la llum. Que vagi molt bé.